8. La denominada caída del hombre. En efecto, Adán y Eva cayeron del alto estatus de hijos materiales al humilde estado del hombre mortal. Pero esto no fue la caída del hombre. La raza humana mejoró a pesar de las consecuencias inmediatas que trajo consigo la transgresión adánica. Aunque el plan divino diseñado para conceder la raza violeta a los pueblos de Urantia fracasara, las razas mortales se beneficiaron considerablemente de la limitada contribución que Adán y sus descendientes aportaron. No ha existido ninguna caída del hombre. La historia de la raza humana es una historia de evolución progresiva, y el ministerio adánico mejoró notablemente a los pueblos del mundo respecto a su anterior condición biológica. Las estirpes mejor dotadas de Urantia contienen ahora elementos hereditarios procedentes de cuatro fuentes diferentes: la andonita, la sangic, la nodita y la adánica. No se debe considerar a Adán como la causa de ninguna maldición que haya sobrevenido a la raza humana. Aunque realmente fracasó en llevar el plan divino a buen término, aunque de hecho transgredió su pacto con la deidad, aunque él y su compañera fueron en efecto degradados en su estatus criatural, a pesar de todo, su aportación a la raza humana hizo mucho para avanzar la civilización en Urantia. Al tratar de valorar los resultados de la misión adánica en vuestro mundo, es de justicia reconocer la situación en la que se encontraba el planeta. Adán afrontaba una tarea prácticamente imposible de realizar cuando, con su bella compañera, se le transportó desde Jerusalén a este oscuro y confundido planeta. Pero si hubiesen seguido el consejo de los Melquisedecs y de sus colaboradores, y hubiesen sido más pacientes, finalmente habrían alcanzado el éxito. Si bien Eva escuchó la insidiosa propaganda a favor de la libertad personal y de la actuación planetaria, se le indujo a experimentar con el plasma vital del orden material de filiación. Eva permitió que esta heredad de vida se llegara a mezclar prematuramente con el entonces ya mezclado orden, diseño de los portadores de vida, que previamente se había combinado con el de los seis reproductores en otro tiempo adscritos a la comitiva del príncipe planetario. Nunca, en todo vuestro ascenso al paraíso, obtendréis nada si por impaciencia intentáis eludir el plan divino establecido mediante atajos, inventivas personales u otros artificios para mejorar vuestro avance en el camino de la perfección, hacia la perfección y para la perfección eterna. En definitiva, probablemente jamás haya habido en ningún planeta de todo Nevadón un fallo de sabiduría más descorazonador. Pero no es extraño que estos tropiezos se den con relación a los asuntos de los universos evolutivos. Formamos parte de una gigantesca creación, y no es de extrañar que no todo obre en perfección. Nuestro universo no fue creado en perfección. La perfección es nuestra meta eterna, no nuestro origen. Si este fuese un universo mecanicista, si la primera gran fuente y centro fuese solamente una fuerza y no una persona también, si toda la creación fuese una inmensa acumulación de materia física dominada por precisas leyes que se caracterizaran por acciones energéticas invariables, entonces podría conseguirse la perfección, a pesar incluso de la incompletitud del universo. No habría desacuerdos, no habría fricciones. Pero en nuestro universo evolutivo de perfección e imperfección relativas, nos alegramos de que los desacuerdos y los equívocos sean posibles, pues así se evidencia el hecho y la acción en el universo del ser personal. Y, si nuestra creación conlleva una existencia dominada por el ser personal, entonces podéis estar seguros de las posibilidades de la supervivencia, avance y realización de dicho ser personal. Podemos tener confianza en el desarrollo. la experiencia y la aventura del ser personal. ¿Qué universo más glorioso? Por cuanto que es personal y progresivo, no meramente mecanicista ni incluso pasivamente perfecto. Exposición de Solonia, la voz seráfica al jardín.